Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte del último programa de Tiempo Global del año 2017, en el cual los hemos acompañado con diversos temas de interés. Y como les habíamos comentado, vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones en Chile, un país vecino, cercano, que siempre nos genera interés, preocupación. Y para eso hoy estamos acá con Edmundo Beteta, economista y profesor de nuestra universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ha trabajado con los gobiernos de Chile y Perú, conoce bien la realidad chilena, viaja con frecuencia a Chile y nos va a comentar en los próximos minutos qué es lo que pasó. Edmundo, bienvenido a Tiempo Global.
Muy buenos días, Ramiro, y a todo el público que nos escucha.
Se producen las elecciones el 19 de noviembre y estas elecciones que apuntaban a ser previsibles, hasta aburridas, dijeron algunos, porque se sabía que iba a ganar Sebastián Piñera, el expresidente, entre 2010 y 2014, o por lo menos que iba a pasar fácil a la segunda vuelta y de repente hay un sismo en Chile, pero no en la tierra, sino en la política. Y empecemos por allí y luego vayamos desbrozando el mapa político chileno. ¿Qué es lo que crees que ocurrió?
A ver, en el lado de Piñera que tú has mencionado, sin duda, un exceso de confianza, porque en los días previos a la primera vuelta hasta esperaban evitarse el balotaje. Es decir, pensaban que tenían una gran opción. Y esto porque hacia atrás el gobierno de Michelle Bachelet venía con niveles de aprobación muy bajos, inusualmente bajos, que llegaron en el peor momento de los escándalos de corrupción a menos de 30% y actualmente bordea 35%, que sigue siendo algo muy insatisfactorio para un presidente en Chile, que es una figura institucional bastante respetada.
Entonces, sí, los presidentes salen con 60-70%.
Efectivamente, salen con 60-70% de aprobación. Entonces, que hoy Bachelet esté en 35%, hacía creer al grupo de Piñera a la derecha que tenían una amplia mayoría y que una campaña basada solamente en criticar los errores del gobierno de Bachelet iba a ser suficiente para obtener un triunfo holgado. Y de hecho, las encuestadoras, que se equivocaron rotundamente, pronosticaban que Piñera iba a lograr en primera vuelta al menos 44 o 45% y solo obtuvo 36%. Más bien, sí fue una sorpresa dentro del conglomerado de derecha que el candidato independiente José Antonio Kast obtuviese
7%,
cerca de 8% con un discurso muy conservador, muy reivindicativo de la dictadura del general Pinochet.
Ahora, y antes de continuar, te propongo que hagamos un mapa mínimo de la política chilena. Sebastián Piñera, el expresidente, es un hombre de derecha, algunos dirían de centro derecha, ubicado en esa parte del espectro político y representa a Chile Vamos, ¿no? Por otro lado está Alejandro Guiller, ¿no?, que es el representante de la Fuerza de la Nueva Mayoría, que es un conglomerado que agrupa al Partido Socialista, al Partido por la Democracia y al Partido Comunista. Se me escapa alguno. Partido Radical Socialdemócrata, me parece.
El Partido Radical y el Partido por la Democracia, que fue formado por Ricardo Lagos.
Sí, que perdió la elección frente a Alejandro
Guiller. Así es, la primaria.
Y también tenemos al Frente Amplio, esta especie de novedad electoral, un conglomerado de 14 o 15 partidos, que es una izquierda, yo la rotularía como una izquierda ciudadana, digamos, no de partido, sino de la calle, ¿verdad?
Sí, vamos a aclarar un poco eso, porque en general Piñera viene de un bloque que algunos llaman de centro derecha, donde se alinean partidos que son herederos de la tradición pinochetista, y Piñera estaba en un partido Renovación Nacional algo más moderado. La nueva mayoría, que hoy se llama la Fuerza de la Mayoría, de Alejandro Guiller, es heredera de la tradición de la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue el grupo de centro izquierda que gobernó entre 1990 y 2010, ganando 4 elecciones presidenciales consecutivas.
Y que incluía a la Democracia Cristiana.
Y que incluía a la Democracia Cristiana. Y más bien, esta nueva mayoría que logró en 2013 con Bachelet un triunfo espectacular, en segunda vuelta alcanzaron casi 65% de la votación, hoy han obtenido solamente 22%, 22.6%. Y como bien dices, la sorpresa ha sido la alta votación del Frente Amplio, liderado por la periodista Beatriz Sánchez. Guillier también es periodista.
Curioso usted la elección de los periodistas, ¿no? Porque hay más de uno por ahí, incluso en las listas parlamentarias, ¿no?
Si sumamos a los dos periodistas, Guillier y Beatriz Sánchez, han obtenido juntos más votos que Piñera, porque ellos suman casi 43% y Piñera obtuvo 36%.
Además, es curioso, pero han trabajado juntos en un programa de televisión.
Sí, y es muy importante lo que mencionas, porque el Frente Amplio, que ha sorprendido a los analistas con su 20%, es una agrupación o conglomerado muy diverso, porque por un lado hay, uno, disidentes de la Concertación Nueva Mayoría, grupos que se han ido más a la izquierda, o los continuadores de la juventud estudiantil que inició las protestas del año 2011. De hecho, de ese grupo hay dos figuras muy emblemáticas que lideran el Frente Amplio: Giorgio Jackson y Boric, Gabriel Boric.
Gabriel Boric, ¿no?
Sí, Gabriel Boric. Y ese grupo, entonces, además de reunir a disidentes de la nueva mayoría, contiene también otros grupos nuevos con inspiración ecologista, humanista, gente que, digamos, que internacionalmente se ve reflejada en algo así como el movimiento Podemos de España.
Sí, y también el Partido Verde, los Partidos Verdes.
Los Partidos Verdes, entonces, son grupos que, por un lado, plantean cambios un poco más radicales, reformas mucho más enfáticas en búsqueda de igualdad y protección del medio ambiente, y también plantean una política que ellos llaman más ciudadana, purista y renovadora de las prácticas políticas. Entonces, en el contexto que tú debes recordar de el desprestigio en que cayó casi toda la clase política hace unos años por el escándalo del financiamiento irregular de las campañas, uh-huh, este Frente Amplio ha canalizado también entonces parte del anhelo por la renovación de la política y por criticar al viejo establishment que ha gobernado casi invariantemente los últimos 25 años.
Es como una cuña que se mete entre la política oficial chilena o el sistema de oficial tradicional de partidos chilenos para tratar de sanear el ambiente. Es curioso porque en Chile eso desmoró en aparecer, ¿no? Mientras en otros países así aparecía, el nuestro incluido, de manera desordenada, en Chile ha demorado en aparecer y finalmente ha aparecido de esta forma, ¿no? Cuando todavía existen partidos fuertes, pero y recogiendo, digamos, la voz de la calle. Una cosa que te quería comentar era el Partido Humanista, que es parte del Frente Amplio. Es un movimiento curioso, ¿no? Que está inspirado en un pensador, escritor argentino denominado Silo, y es un partido medio místico, ¿no? Una especie de izquierda espiritual, política, que aboga no solo por el cambio social, sino porque comas otras cosas, porque cambies personalmente. O sea, tiene ese componente también, es bastante variopinto el Frente Amplio, ¿no?
Efectivamente, y algo que quiero destacar es que esta conformación del Frente Amplio, que ha logrado captar el escepticismo, el rechazo de una parte de la población a la clase política, se ha construido no como un movimiento anárquico, sino más bien tratando de construir reglas para institucionalizar temas como la democracia interna del partido, el respeto de la posición de cada grupo. Hay 14 grupos por lo menos en esta conformación nueva, entonces tienen prácticas democráticas, primarias para elegir a sus candidatos, es decir, además de canalizar el rechazo, tratan de hacerlo de manera institucionalizada. Creo que eso es algo que en el Perú tenemos que remarcar bastante, dada nuestra tendencia a precariedad institucional.
Y digamos que se parece más al Frente Amplio Uruguayo que al Frente Amplio Peruano.
Exactamente. Usted lo ha dicho.
Ahora, y hay un personaje que me llama la atención, que es Camila Vallejo, ¿no? Una líder política muy conocida que emerge en la elección pasada, antes, en la calle, junto con Giorgio Jackson, con Gabriel Boric, y sin embargo ya se ha quedado en la fuerza de la nueva mayoría y es criticada por sus compañeros del Frente Amplio. ¿Qué pasó con ella y qué pasó con algunos de los líderes estudiantiles que no migran al Frente Amplio sino se quedan dentro de la política oficial?
A ver, creo que la nueva mayoría hizo un esfuerzo en 2013 cuando Bachelet ganó por tratar de incorporar el descontento que ya existía en la población chilena respecto de la desigualdad. Chile tiene logros indiscutibles en el ámbito económico, fuerte reducción de pobreza, tienen el ingreso per cápita más alto de América Latina, ingresaron a la OCDE, pero son entre los llamados países desarrollados del grupo de la OECD el que tiene la mayor desigualdad.
No la mayor pobreza, no hay que aclarar eso.
No la mayor pobreza, tienen una pobreza bastante baja. El tema en Chile es la desigualdad hace tiempo y por lo mismo la protesta estudiantil de 2011 apuntó correctamente a diagnosticar que varias desigualdades que existen en la sociedad se originan en el sector educativo. Y de allí que fuese tan fuerte el pedido por gratuidad total de la educación en todos los niveles, escolar, superior. Así que Bachelet, en la nueva mayoría que constituía la Concertación tradicional, logró sumar al Partido Comunista, donde se encontraba Camila Vallejos. Ella era militante del Partido Comunista, sigue por allí. Y también lograron atraer a varios de los líderes estudiantiles de estas protestas. Posteriormente, durante este gobierno que aún sigue de la doctora Bachelet, varios perciben desencanto o porque las reformas son muy lentas o porque se están haciendo demasiadas concesiones a los grupos de interés y toman el camino rupturista y justo eso coincide con este desprestigio de la política y con otros grupos muy diversos que encarnan ahora el Frente Amplio.
Ok, Edmundo, te propongo que hagamos una pausa de 2 minutos y continuamos hablando de ese tema tan interesante e importante. Regresamos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte del último programa de Tiempo Global del año 2017. Es más, esta franja es la última franja de nuestro programa de este año. Y creo que le estamos cerrando bien conversando con alguien tan informado y tan certero como Edmundo Beteta, economista y profesor de la Católica de nuestra universidad, sobre las elecciones en Chile. Edmundo, entremos a entender lo que ha pasado en términos políticos desde la sociedad. Hasta no hace mucho, quizás hasta el día anterior de las elecciones en Chile, la primera vuelta, muchas personas decían, bueno, Chile ha entrado en la etapa del consumo, la gente se ha acostumbrado a eso, el aire de los malls, y de pronto tienes este sismo, no grado 8, pero grado 6 o 7 por lo menos, que entra por el medio hacia la izquierda, digamos, un grupo, incluso clase mediero, sobre todo clase mediero, el del Frente Amplio, que parece estar sugiriendo, ¿no?, que cuando tienes las necesidades básicas satisfechas, como puede ocurrir con una buena parte de la población chilena, ya quieres otras cosas, ya quieres calidad de vida y no solo quieres comprar. ¿Hay algo esto? ¿Cómo podemos entender lo que ocurrió?
Sí, yo te contaba que ya en 2013 la elección que ganó Bachelet implicaba una agenda de cambios y donde ella recogió estas voces de la sociedad que pedían modificar significativamente varios temas. Por un lado, reforma tributaria, reforma en la educación para dar más gratuidad, reformas en el sistema de salud y en AFPs, por hablar de los temas más emblemáticos, porque el tema de pensiones también está allí. Voy a ilustrar con unos datos de un estudio del PNUD de 2014 lo siguiente. El rechazo a la desigualdad económica en Chile alcanza a cerca de la mitad de la población, al 49% cuando se les pregunta en una encuesta bien diseñada. Pero más interesante que ese dato es que hay otros tipos de desigualdad que generan mucho más rechazo que la desigualdad de ingresos.
¿Cuáles?
¿Cuáles? En primer lugar, en esa encuesta oficial de Naciones Unidas se encuentra la desigualdad en las relaciones sociales. El hecho de que por asimetrías en las posiciones que unos ocupan, unos más arriba, otros más abajo, existan temas vinculados al respeto con que se trata a distintas personas. Eso es muy fuerte en Chile como rechazo a desigualdad y llega a niveles cercanos a 70% de rechazo.
La segregación, digamos.
Exactamente. La, la segregación, en primer lugar, por cuestiones de posición social.
Tú no perteneces a mi estrato y, por lo tanto, acá no te metas.
Exactamente. Y a continuación aparecen como desigualdades que generan alto rechazo las que se refieren a género, las que se refieren a condición social. Entonces, hay todo un conjunto de desigualdades que son mucho más rechazadas que la desigualdad de ingresos, y eso configura otra sociedad, una sociedad donde no están conformes con tener una situación económica relativamente buena en comparación con el resto. Como te contaba, tienen el ingreso por habitante más alto de América Latina.
¿Cuánto
asciende
más o menos?
Más o menos $13,000 por habitante, corregidos por lo que llamamos los economistas paridad del poder de compra. Y es más o menos el doble del ingreso por habitante en Perú, para que te hagas una idea de la distancia
relativa. La idea es que eso no basta. Y acá quería anudar tu comentario con algo que también vimos que apareció en la primera vuelta, y es la presencia de Kast, ¿no? Kast parece ser precisamente quien resiste las voces que claman por una igualdad de género, por ejemplo, ¿no? O una mayor aceptación de la comunidad LGTBI, ¿no? Kast parece ser la voz así que, si me permites el giro un poco arriesgado, casi desde las cavernas grita, no, esto debe quedarse como está. ¿Exagero?
Tienes toda la razón. Y lo relevante ahora es que, como Chile hizo un cambio en la constitución que reemplazó el llamado sistema binominal que permitía que, o favorecía que solamente dos grupos mayoritarios o dos alianzas, la de derecha y la de centro izquierda, tuviesen el poder, ahora están apareciendo una diversidad de opciones. Entonces, quienes tienen estas posiciones más conservadoras ahora pueden tener incluso representación en el Congreso, eso antes
y quienes no, quienes digamos esta izquierda ciudadana, este partido humanista, digamos que antes estaba un poco arrinconada, empieza a asomar, y esto hace el mundo, la segunda vuelta, mucho más interesante, ¿no? Más tensa, porque yo creo que no solo chocan dos corrientes políticas, sino dos visiones de sociedad.
Así es, y donde hay que decir que no basta con el cálculo aritmético. En el cálculo aritmético, después de la primera vuelta, los grupos que naturalmente podrían alinearse con Piñera son su propio partido y CAST, que suman 44%, mientras que el bloque social que plantea más cambios que promuevan la igualdad o la reducción de las desigualdades, es decir, la suma de Nueva Mayoría, Frente Amplio, Democracia Cristiana, alcanza el 56%. Pero esa aritmética no basta. No basta porque quienes se han colocado a la izquierda de la Nueva Mayoría, es decir, el Frente Amplio, son un grupo que plantea ya desde ayer que va a ser oposición a cualquier gobierno. Va a ser oposición a Piñera y también serían oposición a Guillier.
Votarían por Guillier, pero no participarían en el gobierno.
Incluso no está muy claro si dentro de estos grupos del Frente Amplio, en los próximos días, van a optar o por apoyar a Guillier o por simplemente una posición abstencionista. De hecho, en su metodología ciudadana de participación y concertación interna, han organizado este fin de semana jornadas de reflexión, de las cuales va a surgir en los próximos días una posición más oficial.
Pero esta semana tiene que ocurrir.
Esta semana tienen un cónclave de reflexión y hay varios grupos dentro que están planteando el abstencionismo ante la poca radicalidad que le atribuyen a los planteamientos de Guillier y la Nueva Mayoría. Entonces, el resultado, en resumen, es incierto. Podría ocurrir algo similar a la elección de 2009. En la elección de 2009, que Piñera ganó, Piñera no constituía con su agrupación mayoría social, no constituía mayoría electoral.
Claro, pero Frei no entusiasmaba.
Pero Frei no entusiasmaba y existía un tercer candidato, Marco Enríquez Ominami, del PRO.
Que ha participado ahora.
Que también ahora ha participado y solo obtuvo 5%, pero que aquella vez era un candidato emergente que representaba un cambio más radical y que tuvo una posición díscola de no apoyar a Frei. Entonces, hoy podría repetirse esa historia con el Frente Amplio y eso le podría favorecer evidentemente las cosas a Piñera.
Yo recuerdo haber entrevistado por teléfono a Marco Enrique Ominami en esas elecciones, estando en Santiago, y tuvo una actitud nebulosa. Ni sí ni no, nunca lo dijo claramente, y bueno, al final algunos le atribuyeron la derrota de Frei, ¿no? O por lo menos que había contribuido a la derrota. Quería preguntarte algo a propósito de esto del abstencionismo. El voto voluntario tuvo incidencia en esta primera vuelta, tendrá incidencia en la segunda, o sea, puede contrarrestarse, digamos, estos cubileteos políticos con simplemente un grupo de ciudadanos que por su cuenta vaya a votar para evitar tal o cual opción que no quiere o tal o cual opción que quiere.
Esto es muy importante, Ramiro, gracias. El voto voluntario en Chile para esta elección presidencial fue bastante bajo. No llegaron ni a la mitad.
48%.
Efectivamente, las personas que asistieron a las urnas. Entonces, esto plantea nuevamente el desencanto de la población con la política y Si se repite en segunda vuelta o se incluso baja ese porcentaje de participación en caso el Frente Amplio optara por alguna posición de tipo abstencionista o de tipo ambigua, eso podría perjudicar al candidato Guillier y favorecer a Piñera.
Muy bien, Edmundo, ha sido muy interesante conversar contigo, bien, conversar con él fuera de cadena. No hemos hablado de la relación de Chile con Perú porque creo que mucha gente no entiende que no es un tema de agenda política por el momento. En algún momento lo será probablemente, pero las elecciones en Chile no se definen por la posición que tiene respecto de nuestro país. No hay ninguna elección marcada por ese tema, a pesar de la insistencia de algunos colegas o entrevistadores. Edmundo, muchísimas gracias por estar acá en Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo en este último programa del año 2017 y este ha sido todo, digamos, lo que podemos decir al culminar este año, que ha sido muy, muy, muy interesante compartir con ustedes experiencias, temas, entrevistas, comentarios. Vamos a volver el próximo año renovados con una serie de novedades que ya les iremos contando. Tiempo Global va a venir con algunas cosas que ya les iremos contando a partir del próximo año. Muchísimas gracias por su atención en todo este año, en este programa, hasta el año 2018. Gracias.